La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, obviamente con mucha información del fútbol nacional, internacional y bueno, mucho más que estaremos compartiendo en esta hora. Y bueno, para saludar empiezo con el señor Udi Bernardi. ¿Cómo andas, Hugo?
Así es, hola Eugenio, con mucha información, fútbol sobre todo, el tema de los sorteos que estaremos hablando, con Libertadores Sudamericana y también, bueno, con una Champions que se encuentra en una de las fases de cuartos de final. Se juegan los partidos de ida, así que también, bueno, mucha información sobre estos partidos que, bueno, ya tiene resultado en esta ida y, bueno, la vuelta se verá qué sucederá.
Y también a Pablo Aspari. ¿Cómo te va, Pablo?
¿Cómo andas, Eugenia? ¿Qué tal, Hugo? También ahí en la mesa. Así es, como bien dijo Hugo, mucha información, muchas cuestiones para hablar, los sorteos de las Copas Europeas, la parte también un poquito de lo que es la Copa Libertadores, ¿no? También definida la fase de grupos. Así que hay muchas cuestiones como para ir empezando.
Sí, bueno, para comenzar empezamos con Champions. Para, bueno, decir que, bueno, se han disputado, ¿no?, los primeros partidos, la ida de estos cuartos de final. Bueno, un partido de PSG-Bayern Múnich que fue de los más importantes, se podría decir, en cuanto a lo que se esperaba, el rendimiento de ambos equipos. Y bueno, y después de la última final donde el Bayern el año pasado le ganó 1-0, pero bueno, ahora el PSG le metió 3, así que 3-2 el resultado final, goles de Mbappé, Marquinhos y también Mbappé para el PSG, y habían marcado para el Bayern Choupo-Moting y Thomas Müller en un partido en Alemania donde, bueno, el PSG logró un triunfo, lo sufrió sobre el final, pero bueno, habrá que ver qué pasará en la vuelta, Hugo.
Sí, así es, reeditando la final que vos bien mencionabas, Eugenio, que se jugó en Portugal, la edición anterior de Champions, en la que, bueno, derrota para el PSG, pero un PSG que viene demostrando, bueno, actitudes, sobre todo tanto como colectivas como individuales. Es el caso de Mbappé, que estuvo bien. Bueno, las jugadas individuales que generalmente hace por las bandas, deslumbró. También, bueno, Di María estuvo varios minutos, lamentablemente se fue lesionado, así que habrá que ver qué sucede. Fue a 20 minutos del final del partido, en la que sintió una molestia, pero que igualmente, bueno, jugó también ese buen destaque que tiene por las bandas. Lamentablemente fue reemplazado por el italiano Moise Kean, así que, bueno, el argentino jugó bien. Un PSG que, bueno, estuvo bien, estuvo jugando bastante bien, pero que también demostrando que tiene un gran rival como es el Bayern, que demostró también con jugadas colectivas individuales que también, bueno, a pesar de haber perdido 2-3, demostró que Thomas Müller, que tuvo un gran partido y que la solidez del equipo se vio a pesar de haber perdido esta ida.
Sí, y Pablo, vos cómo ves para la vuelta, ¿no?, que se jugará bueno, esta semana, el martes, a las 16 horas en París. ¿Cómo lo ves a esta vuelta?
Y, bueno, yo creo que la serie todavía sigue abierta. Creo que el Bayern tiene plantel como para dar vuelta a la llave, pero también siento que el PSG de aquella final de Lisboa, Portugal, dio un paso adelante y creo que lo veo un poco más sólido como equipo, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, y creo que también podría cerrar la llave. Pero bueno, como lo dije, la llave está abierta, habrá que ver qué sucede, ¿no?, en París, pero bueno, va a ser un muy lindo partido.
Sí, la verdad, una idea interesante. Hay que ver, yo creo que todo depende, ¿no?, de lo que pase en los primeros minutos, porque claramente el PSG es un equipo que marca mucho por contraataque o por más que nada la velocidad de sus delanteros. Entonces hay que ver si el Bayern Múnich mantiene esa calma, ¿no? Aún sabiendo que estaría quedando eliminado si estuvieran 0-0. Si mantiene la calma, capaz le puede hacer el partido al PSG. En cambio, si ataca como lo suele hacer, o sea, si mantiene su estilo de juego, que es más que nada apabullar al rival, tratar de pasarlo por arriba, me parece que puede tener problemas, porque en el ida y vuelta, hoy en día, creo que el PSG tiene más por Mbappé, por Neymar y también por las bajas, ¿no? Que tiene o que ha tenido el Bayern Múnich en el último partido, donde bueno, no estuvo Lewandowski.
Se vio reflejado también, como decías vos, el PSG más de contraataque, y la estadística que tuvo como 30 remates del Bayern también.
Sí, y claramente que tener un delantero como Lewandowski arriba te hace una diferencia. Ahora no se sabe si estará para la vuelta, seguramente no, pero bueno, hay que esperar. Después, otro de los partidos que se disputó, que también fue interesante, porque bueno, fue un resultado, digamos, inesperado por el momento del Real Madrid, pero no tan raro por el presente del Liverpool. Un Liverpool que, recordemos, la edición pasada quedó eliminado en octavos de final con el Atlético Madrid, que fue campeón de su liga, pero que hoy en día está bastante lejos del líder, que es el Manchester City, que viene teniendo un rendimiento un poco complicado, más que nada por la baja de sus dos centrales, Matip y Virgil van Dijk, con dos defensores nuevos que todavía no se adaptan totalmente a la idea del equipo, también con jugadores que, digamos, son experimentados, pero que no le pueden agarrar todavía la mano a este nuevo plantel, digamos, con algunas incorporaciones. Bueno, Real Madrid que le gana 3-1, goles de Vinicius, Asensio, Vinicius y bueno, Salah, que había descontado para el 2-1. Un resultado que creo que no cierra la llave, pero le complica bastante a Liverpool. A ver, sabemos que el Liverpool ha resuelto partidos más complicados, como por ejemplo el partido con Barcelona, ese famoso partido donde bueno, en la ida había perdido 3-0 y lo gana 4-0 en la vuelta. Pero bueno, hay que ver si se podrá dar. La verdad que es un partido interesante y hay que ver si el Liverpool puede volver a tener, ¿no?, esa identidad de juego.
Sí, así es, teniendo en cuenta de que sí, Liverpool viene también bastante bien, teniendo en cuenta como uno de los partidos de que bueno, se esperaba la formación, alguno de los cambios por parte de Zidane. Bueno, con línea de 4, también bueno, la gran presencia de Benzema. Teniendo en cuenta que el Real Madrid juega por liga, está jugando por liga, como también un gran impulso, un partido de los clásicos que gana 2-2 con uno de los goles de Benzema, quien también es una de las figuras que siempre le sienta bien al Real Madrid, y también teniendo en cuenta de que Liverpool tiene bueno, grandes jugadores como Salah y también bueno, varios de los cambios que Liverpool por ahí pueda llegar a hacer, pero sí, también un Liverpool que viene también consolidado, viene bien, ganó 2-1 en la Liga, venía perdiendo algunos partidos seguidos y eso también es un estímulo para bueno, la Champions.
Sí, y sí, la verdad que el Liverpool viene mejorando en el campeonato, pero bueno, la Champions hay que ver cómo se da la vuelta, todo puede pasar en Anfield. Después también el partido del Manchester City, que venció por 2-1 al Dortmund. Parecía que iba a haber un resultado, fue un resultado, me parece, un poco inesperado, porque se creía que el City le iba a sacar una mayor diferencia. Bueno, Kevin De Bruyne abrió el marcador para el Manchester City, empató Marco Reus a los 84 y a los 90, después de una interesante jugada con un cambio de frente al área, la bajó uno de los jugadores, Gundogan, y Phil Foden la manda adentro para el 2-1 final. Bueno, un City que sufrió bastante, que bueno, en la liga venía bien, que hoy cayó 2-1 ante el Leeds, pero que en la Champions todavía le sigue costando, sabiendo que bueno, tiene bajas como el Kun Agüero, que se sabe que no va a seguir, que no está teniendo mucha continuidad, y un esquema que me hace acordar a el antiguo Barcelona cuando Messi jugaba de falso 9. El City, que actualmente está jugando sin 9, el único que ingresa de vez en cuando es Gabriel Jesús, pero bueno, hay que ver cómo se da la vuelta, ¿no? Sabiendo que el Dortmund, bueno, viene mejorando en su liga, que tiene a un jugador como Erling Haaland y, bueno, también a Marco Reus, que viene en un gran rendimiento, que, digamos, tiene las posibilidades de pasar. Fue corta la ventaja finalmente y, bueno, la verdad que la serie está abierta. Será interesante el partido que se dará este miércoles a las 16 horas en Alemania, para, bueno, ver quién pasa. No sé, Pablo, vos cómo lo viste al City.
Bueno, la verdad que el rendimiento del Manchester, justamente del otro equipo de Manchester, no viene echando en lo que uno espera, teniendo en cuenta la calidad futbolística del plantel y demás, y todos los millones que año a año viene gastando, ¿no?, la dirigencia para tratar de conseguir la llave orejona, ¿no?, la Champions, que le viene costando hace mucho tiempo. Pero bueno, como bien dijiste, un partido duro que tuvo justamente en Inglaterra. Yo creo que puede llegar a pasar el Manchester City en Alemania, pero no lo daría por sentado. Creo que, al igual que la serie del PSG y el Bayern Munich, está más que abierta esta serie. El Dortmund local habitualmente suele rendir un poco mejor, pero son partidos que se definen por detalles. Hay que ver quién estará más atento en aquellas situaciones, y habrá que ver cómo rinden las principales figuras, ¿no? En el caso de Manchester City, Gabriel Jesús en adelante, y por el caso del Dortmund, tanto Marco Reus como Haaland, ¿no? El jugador noruego.
Sí, un jugador noruego que, bueno, la verdad que creo que es un jugador muy joven, que tiene su carrera por delante y que me parece que también se le exige mucho, ¿no? Creo que se le exige mucho por el gran rendimiento que viene teniendo, por la cantidad de goles que viene teniendo la Champions, y también es su seleccionado en Noruega. A veces se le pide a Haaland que sea el salvador del Dortmund, un Dortmund que creo que no tiene un estilo de juego como en algún momento lo encontró. Y que, bueno, funciona el equipo, tiene una defensa que creo que a veces tiene algunos problemas, y bueno, la delantera con Haaland es lo que hace que el Dortmund siga avanzando. Hay que ver si lo puede hacer ante el City, que también es un gran rival. Y bueno, el último partido de estos cuartos de final de Champions, Chelsea 2, Porto 0. Un Porto que, bueno, sabemos que no tiene el plantel, o no tiene un equipo con tantas figuras, ¿no?, como lo tienen el resto de los que están en cuarto de final, pero la verdad que fue un partido bastante peleado el que se jugó en Portugal, sabiendo que, bueno, tiene algunos jugadores experimentados como Pepe, tiene al colombiano Uribe, al mexicano Corona, y, bueno, también a Moussa Marega, uno de los delanteros que también complica bastante. La verdad que los primeros minutos para Chelsea fueron duros. Tuvo muchas oportunidades, pero tuvo en su arquero Edouard Mendy, este experimentado arquero francés, alguien que, bueno, tapó las principales jugadas, que ordenó un poco un equipo que a veces, por la juventud de sus jugadores, le cuesta entender, digamos, los momentos del partido, que tiene, digamos, sus máximos jugadores, o los más importantes, son Mount, Havertz y Timo Werner, jugadores que, digamos, son bastante jóvenes, que están empezando en las grandes ligas, y que, bueno, claramente a veces los primeros minutos le cuestan, pero después el Chelsea pudo sobreponerse y, bueno, con goles de Mount y Chilwell le gana 2-0 en la ida al Porto, y ya, digamos, tiene una ventaja. Lo que pasa con el Chelsea es que en general tiene grandes problemas defensivos, que es algo que le ha costado al entrenador poder sobrellevarlo, ¿no?, a este buen entrenador como es Thomas Tuchel, que, bueno, la temporada pasada llegó a la final con el PSG, que ahora está en el Chelsea, y que, bueno, hay que ver, Hugo, si podrá seguir avanzando el Chelsea.
Sí, así es, habrá que ver si se puede seguir avanzando el Chelsea, que bueno, viene de eliminar ni nada más ni nada menos Atlético Madrid. Sí, así es, aprovechando un poco los errores defensivos del Madrid, con un Chelsea que, a pesar de bueno que Hazard también le daba en su momento la frescura en el mediocampo, bueno, teniendo en cuenta que ahora está, sigue bueno con el tema de las lesiones, pero un Chelsea, bueno, el tema de que ahora está en el Real Madrid, pero igualmente un Chelsea que tiene bueno varios jugadores que pueden dar sobre todo contención en el mediocampo, y teniendo en cuenta de que hay jugadores de la talla de los que bueno los que realizaron el gol sobre todo, y bueno el Porto también tiene grandes jugadores teniendo en cuenta de que tuvo bajas de Oliveira y Taremi, y bueno, así que otra de las figuras claves, ustedes bien mencionaban el caso de Pepe en el Porto, también otro gran jugador experimentado, y bueno, una serie que no está cerrada, y con Giroud que siempre está a la delantera y que puede generar también un peligro para el caso del Chelsea.
Sí, sí, y la verdad un Chelsea que tiene un banco que es interesante, que fue... Creo que una de las claves, ¿no?, para poder sobrellevar los momentos complicados, la entrada de Kanté en algún momento, también la entrada de Pulisic, que tuvo algunas oportunidades arriba, el norteamericano que en algún momento fue una de las figuras del Chelsea, que con la llegada de Mount, o cuando Mount subió al equipo principal, se le fueron, digamos, tuvo menos posibilidades, porque bueno, Mount capaz que demostró un poco más. Y bueno, y sabiendo que tiene a suplentes, por ejemplo, como a Abraham, que es un gran delantero, un gran número 9, también a Hakim Ziyech, o sea, tiene un equipo Chelsea que tendrá que ir adaptándose según cómo vaya avanzando, si es que sigue, pero plantel de sobra, hay que ver si el equipo puede responder en la próxima, en el próximo partido, el martes a las 16 de local, así que bueno, la verdad que es interesante lo que ha sucedido en esta Champions. Hay que ver qué sucede la próxima fecha, pero bueno, estaremos atentos esta semana para contarles todo. Así que nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Be the one who finally burns it down. I'm throwing caution.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, para seguir un poco, hablamos del fútbol argentino, de lo que, bueno, está aconteciendo en estas fechas, sabiendo que ya, bueno, falta poco para el final, antes de la fase final, ¿no? De lo que será este torneo, que bien interesante, que, bueno, tuvo ayer el único partido por ahora que ha finalizado, San Lorenzo 4, Platense 2. Un partido de ida y vuelta, un San Lorenzo que, bueno, sabemos que se tuvo que sobreponer a haber caído ante el Santos de local en la Libertadores, digamos, para ingresar a la fase de grupo de la Libertadores, pero que estaremos hablando un poco más adelante, pero que se pudo sobreponer, tuvo enfrente un rival que, bueno, no me parece que tenga las individualidades o que tenga un equipo suficiente para mantenerse mucho tiempo en primera, más que nada porque lo que se vio ayer fue un equipo que dependió mucho de Curuchet, dependió demasiado de este jugador que la verdad tiene una calidad importante, pero que, bueno, no puede hacer todo en este equipo, también de Baldassarra, de estos dos jugadores dependió muchísimo. Bueno, Curuchet que marca el empate, había empezado ganando San Lorenzo con gol de Gattoni, Curuchet que empata, Sabella marca el gol para San Lorenzo, y bueno, una jugada, digamos, fortuita, pero un error que se viene viendo del arquero de Becchi bastante seguido. Ya es el segundo penal consecutivo que cometió haciendo exactamente lo mismo, y que hay que ver si su entrenador podrá, bueno, ajustar esto, porque, bueno, fue una jugada donde el delantero queda solo, digamos, casi saliendo del área, casi llegando a la línea final, cerca del arco, pero llegando a la línea final sin prácticamente ninguna posibilidad, y De Becchi lo toca, y bueno, cobran el penal. La verdad que la gente de San Lorenzo no le cayó para nada bien, porque, bueno, venían ganando 2-1, Bogado marca de penal, Mauro Bogado, el ex jugador de Huracán, justamente. Y bueno, San Lorenzo que se va 2-2. En el segundo tiempo, un gol de otro partido, de Gabriel Rojas de chilena, que, bueno, fue un golazo desde fuera del área, una chilena. Y bueno, de Trojansky, que marca ya al final del partido el 4-2 para San Lorenzo, que, bueno, empieza a sumar, que empieza a acercarse, ¿no?, a Colón de Santa Fe. Si bien tiene un partido más que Colón, pero ya queda bien posicionado San Lorenzo, con 14 puntos en el segundo puesto. Bueno, claramente tiene que esperar por varios resultados para ver, digamos, cómo queda, pero, bueno, un resultado que le viene bien a San Lorenzo después de una semana que no fue la mejor. Y también hubo Estudiantes 0, Aldo Civi 0. En un equipo de Estudiantes que sigue arriba, que sigue, si bien empezó muy bien y ahora capaz que bajó un poco el rendimiento, sigue en lo más alto del torneo, y hay que ver, digamos, cómo siguen las pocas fechas que faltan para que termine el torneo.
Sí, así es, teniendo en cuenta de que, bueno, con respecto a todos partidos, ¿no?, de la novena fecha, bueno, son 3 en total. Y bueno, por el lado de San Lorenzo, que jugadores que, si bien teniendo en cuenta, en general, por los casos de COVID o por lesiones, tal es el caso de, bueno, Diego Bragheri, la distensión en el aductor que tuvo en su momento, y que, bueno, eso afecta en el rendimiento, teniendo en cuenta de que también no estuvo Julián Palacios, uno de los jugadores que, bueno, compartió doble 5 en el caso de Platense con Alexis Sabella. Y también, bueno, por el lado de, bueno, se acerca San Lorenzo con Colón en el puntaje, y del lado de, bueno, los Estudiantes había algunas, bueno, partido jugado, sobre todo se está jugando en el estadio Jorge Luis Hirschi de Estudiantes de La Plata, y con, bueno, 3 bajas de parte de Estudiantes, David Ayala, también otra de las bajas que, bueno, estaba la duda entre si jugaba Francisco Apolaza o, bueno, Pablo Salvá, finalmente jugó Apolaza, y un Aldo Civi que viene mal con respecto a que perdió la última fecha y que bueno, también tiene jugadores, tal es el caso de que no pudo contar con Federico Milo, y bueno, en su lugar también otro de los jugadores que no pudo estar, Leandro Maciel. Así que bueno, algunas de las bajas que pudieron ser reemplazadas, pero que un estudiante es Aldo Civi, que viene, que empezó a las 4 y se sigue jugando hasta ahora.
Sí, exactamente. También, bueno, a las 18:30 estarán jugando Defensa y Justicia Talleres. Y hoy, creo que a las 21 horas será el partido más interesante del fin de semana, bueno, por lo menos del día sábado, que será Racing ante Independiente, un nuevo clásico. Dos equipos que capaz que vienen en realidades distintas. Un Racing que últimamente no viene teniendo los mejores resultados, que viene teniendo algunos problemas dirigenciales, con bueno, algunos gritos en el último partido donde pidieron que pongan a Copetti 9, que no le gustó mucho a los jugadores. Un clima tenso que hay en Racing. Y por el otro lado, en Independiente, un equipo que bueno, es un poco irregular, que es un poco, digamos, que no se sabe, que algunos partidos juega de una manera, que otro juega de otra, o sea, no se termina de encontrar la identidad del equipo, pero que bueno, por lo menos por ahora sigue en la cuarta posición, así que Pablo, habrá que ver qué sucederá en este clásico Avellaneda.
Así es, sí, un partido a priori más que interesante. Habrá que ver, ¿no?, la idea que propongan ambos equipos, ¿no? Tanto Racing, si sigue con un esquema un poco más defensivo, como es que se vio en aquel partido ante el River y en el partido posterior también, y vamos a ver, ¿no?, si Independiente puede retomar esa senda positiva de triunfos consecutivos que había tenido en el arranque del torneo. Últimamente se fue quedando un poco por algunos bajones de rendimiento de algunos de los jugadores, pero para cerrar la jornada a las 21 horas es un partido más que interesante. Así que habrá que estar atento al desarrollo del partido.
Sí, y también lo que pasa en Racing es que un triunfo de Independiente lo podría posicionar muy bien en la tabla. Claramente que después, bueno, tendrá que esperar lo que pase con River, Central Córdoba y Banfield, pero bueno, sabe que un triunfo lo acerca a, bueno, aunque sea estar entre los cuatro primeros, que es, bueno, imaginamos que es lo que quiere Racing. Y bueno, qué más que hacerlo de local en un clásico. Hay que ver si puede hacerlo ante un Independiente que viene teniendo una campaña, sí, interesante, últimamente con algunos problemas, pero bueno, habrá que ver qué sucede.
Sí, sobre todo, también decir que Julián Palacios de San Lorenzo en el Patronato erró mío, pero también tener en cuenta de que con el aspecto Racing Independiente, hubo tema de bajas, teniendo en cuenta de que Leandro Cigali no va a poder estar, que padece una distensión de glúteo, también, bueno, que no va a estar Falcioni porque se agarró COVID, estará, bueno, Omar Picol, junto con el Moncho Monzón, y un historial también, bueno, Silvio Romero sí está, pudo estar concentrado, habrá que ver la formación oficial cómo será, y un Racing que en el historial, si bien está 20 partidos abajo aproximadamente, también, bueno, tiene bastantes jugadores como para tratar de revertir una campaña que si bien viene bien, con algunos empates, pero también que Independiente viene también bastante bien. Sí,
sí, la verdad que los dos, digamos, vienen haciendo campañas capaz que mejores que años anteriores, pero no suficientemente buenas para lo que es su historia. Sabiendo que son dos equipos grandes, que son dos equipos que en algún momento se acostumbraron a pelear torneos, pero bueno, habrá que ver qué sucederá hoy a las 21 horas entre Racing e Independiente en este clásico interzonal. También mañana a las 11 de la mañana, Godoy Cruz ante Arsenal. Argentinos a las 14 horas ante Central Córdoba. Bueno, Argentinos que se querrá recuperar de los últimos partidos. Central Córdoba que, bueno, venía, la verdad, teniendo una campaña muy buena. Cayó la última fecha ante Platense, pero sabe que un triunfo también lo acerca mucho a la parte de arriba. Así que, bueno, habrá que ver qué puede hacer este equipo de Santiago del Estero, que viene haciendo una campaña interesante, que con jugadores capaz más del ascenso, jugadores digamos sin tanto recorrido en primera, está haciendo una campaña que viene dando que hablar. También a las 14 horas Patronato ante Gimnasia de La Plata. 16:15, otro partido interesante, porque estarán jugando Rosario Central ante Banfield en el Gigante de Arroyito. un Rosario Central que viene teniendo una campaña no muy buena, que hay que ver si puede ganar para acercarse un poco a lo que es la punta de este campeonato, o por lo menos los cuatro mejores de este torneo. Y un Banfield que la verdad creo que viene teniendo una campaña buena, digamos. Tres triunfos, cuatro empates y una derrota nada más. Un Sanguinetti que se mantiene en su puesto después de la gran campaña que hizo el año pasado, llegando a la final ante Boca en ese... que bueno, después cayó derrotado, pero sigue manteniendo una idea. Se le han ido algunos jugadores y sigue manteniendo jugadores jóvenes. La verdad que Banfield, el tema del COVID lo complicó en el momento donde mejor venía. Venía a ganar el clásico y bueno, varios jugadores se tuvieron que bajar por esto, digamos, no pudieron jugar, y hay que ver si ya podrán disputar este partido, sabiendo que creo que viene teniendo muy buen rendimiento Banfield. También a las 18:30 Unión ante Boca, un partido interesante para ver si Boca puede acercársele a Vélez, sabiendo que con un triunfo podría quedar solamente a tres puntos del puntero, y una Unión que, bueno, está cerca del cuarto puesto de esta zona 2, así que un triunfo lo podría acercar mucho. No sé, Pablo, cómo ves este partido, si Boca tiene posibilidades en Santa Fe.
Sí, no, hay posibilidades, creo que tiene de sobra. Habrá que ver el rendimiento que tenga el equipo de Miguel Ángel Russo, que viene un poco irregular el equipo, justamente de la primera, algunos buenos partidos, otros no tanto, los jugadores que están con altibajos, habrá que ver cómo se termina dando, y bueno, de parte de Unión habrá que ver qué puede ofrecer justamente uno de los equipos de Santa Fe, uno de los cuatro equipos de la provincia de Santa Fe, a ver qué puede dar para ver este partido que se dará justamente en el anteúltimo turno de mañana. Va a ser un partido interesante, pero bueno, como bien y como dije, Boca es el que tiene todas las chances, ¿no?, para ganar el partido, para acercarse más a lo que es la punta de la zona 2. Unión, si bien está lejos, con un triunfo se metería ahí entre los cuatro primeros. Obviamente habrá que ver los resultados de todos los demás partidos, pero es un partido que pinta muy interesante y habrá que estar atento.
Vos, Hugo, ¿cómo lo ves a Boca para este partido?
Y a Boca se lo ve que está, bueno, remontando en el sentido anímico, sobre todo teniendo en cuenta de que, si bien Maroni no va a viajar, va a Santa Fe, a pesar de que no está contagiado. Así que bueno, tener en cuenta el positivo de Capaldo. También hay que tener en cuenta que Boca siempre tiene posibilidades con juegos por el colectivo. Este es el caso de cuando está Zárate con Tevez. Teniendo en cuenta de que, bueno, se encuentra también una delantera que, si bien no está tan consolidada, con sobre todo Soldano cuando juega solo arriba, siempre tiene chances, y también del lado de River y Colón no está el Pulgar Rodríguez por contagio de COVID, así que bueno, bajas como que tiene en general todos los equipos. Ustedes bien lo mencionaban, Banfield tuvo varias bajas, así que ver cómo se formará el equipo del taladro.
Sí, y bueno, siguiendo por este lado Unión Boca, recordando que Unión venía invicto en el torneo, cayó la última fecha ante Vélez, pero bueno, tiene posibilidades todavía, y bueno, Boca claramente que las chances las tiene. Ha tenido algunos problemas entre la comisión de fútbol y sus jugadores, algunos roces, algunos dichos, algunos jugadores que se van, como Buffarini, como Jara, y algunos otros que, bueno, finalmente no están teniendo mucha continuidad. Pero bueno, esas son cosas que después en la cancha, si el equipo gana, no importa, al hincha no le importa tanto. Y sí, después lo que decías vos, Hugo, River ante Colón a las 21 horas. También será un partido interesante de mañana porque, bueno, Colón sabemos que viene invicto. De 8 partidos ha ganado 6 y empatado 2. Que el último partido de Colón fue un 0-0, que si mal no estoy, también el anterior había sido empató medios sobre la hora, también Colón, o sea que no viene capaz rindiendo de la mejor manera los últimos partidos, pero Bueno, viene invicto, sabemos que no está el Pulga Rodríguez, que es una de las figuras, el máximo goleador del torneo de Colón, que venía con 5 goles, pero bueno, es un equipo importante Colón, que sabe y que tiene jugadores para suplir al Pulga Rodríguez, por ejemplo Wilson Morelo, el delantero colombiano, que en los últimos partidos cuando ha ingresado ha sacado diferencias, ha demostrado el nivel que tiene, ha demostrado también la personalidad que tiene para poder patear penales, que también no es fácil sabiendo que está el Pulga Rodríguez, pero bueno, hay que ver, la verdad será un partido interesante. River, que no viene de la mejor manera, que no viene teniendo el rendimiento que le gustaría, si bien Gallardo ha dicho que el rendimiento se mantuvo, que el estilo de juego se mantuvo,
que no le gustaría no jugar a nada, que eso se mantiene, que es verdad como dijo en las declaraciones, sí,
pero bueno, hay que ver si se da el rendimiento, porque bueno, a River le está faltando el gol, le está faltando tener esa efectividad que en algún momento tuvo, y bueno, después de lo que fue la Copa Argentina durante la semana, donde termina de ganar 2-1, bueno, puede ser que Girotti, el que marcó 2 goles en ese partido, ahora le saque el puesto a alguno de los delanteros que están arriba, y bueno, y pueda haber un delantero que capaz tenga un poco más de gol, sabiendo que a veces Los delanteros tienen momentos. Hay momentos donde no pueden marcar muchos goles. Hay capaz que 10 fechas donde marcan goles partido de por medio. O sea que los delanteros a veces son irregulares. A veces les toca meter goles, a veces no. Y bueno, puede ser que Girotti por una que otra cosa ingrese y bueno, tenga un buen partido. Sabiendo también, lunes cerrarán la fecha Huracán Sarmiento, Lanús ante Newell's, también otro partido interesante, y Atlético Tucumán ante Vélez. Antes de cerrar, Pablo, ¿cómo lo ves a River ante Colón?
Bueno, yo creo que podría, si sigue en la senda que empezó con el triunfo de la Copa Argentina, ¿no? El pasaje de ronda, teniendo en cuenta que bueno, el horizonte está, obviamente fecha a definir, está todo a definir, está el superclásico, ¿no? Que se tiene que jugar. Yo creo que teniendo eso del panorama de cara al futuro, creo que siempre sabemos que el River cuando tiene algunos partidos importantes de cara al futuro, siempre pone el foco y empieza a mejorar un poco el rendimiento. A veces es a dispersa, a veces a su favor. Habrá que ver si en esta oportunidad tener el superclásico en el horizonte le sirve para bien, para seguir en la racha en el buen nivel, como empezó mostrando un poquito en el partido de la Copa Argentina, o tendrá un partido más difícil. Obviamente sabemos, no es un partido fácil, es el líder de la zona, es el líder a nivel general de todos los equipos, porque es el que más puntos ha sumado. No la va a tener sencillo, si bien es cierto que juegan con misión de local.
Sí, exactamente, habrá que ver qué pasa en el Monumental mañana a las 21 horas. Pero bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Buscando lo que no quería encontrar, estabas tan linda esa mañana. Yo me resistía a poderte mirar y tu mirada me atravesaba. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. El tiempo me hablaste y dijiste por Dios, incendiémonos, incendiémonos hoy en la cama. Veo tu sonrisa al verme llegar.
vos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para repasar un poco, ¿no? Lo que ha sido, bueno, estos grupos que se han sorteado. Primero, un poco los resultados, ¿no? De esta fase 3 de los equipos que serán los últimos en ingresar a la fase de grupos. Sabiendo, bueno, primero que en el partido de ida Libertad le ha ganado 1-0 Atlético Nacional. Sabiendo que esta semana se vendrá el miércoles 21-30 la vuelta. También Independiente del Valle 2, Gremio 1, Bolívar 2, Junior 1. Un Bolívar y Junior que, bueno, lo mencionamos porque serán el posible rival, sí, de River, en el grupo de River. El que gane de Bolívar ante Junior estará en el grupo de River, con también Independiente Santa Fe y Fluminense. Y después, bueno, San Lorenzo, que habíamos contado un poquito, pero que cayó de local 3-1 ante Santos, con un Santos que lo superó bastante, un Santos que creo que no venía demostrando tanto en los partidos anteriores, que había ganado por poco, pero que, bueno, San Lorenzo le dejó bastantes espacios, le dejó manejar un poco la pelota, y bueno, el equipo brasileño saca la ventaja 3-1 de visitante. Así que habrá que ver este martes 21-30 si San Lorenzo puede darlo vuelta. Será un partido difícil. Yo creo que...
Sí. Eugenio, recordemos que Mane de esta serie accederá al grupo que integra Boca Juniors, justamente junto, sí, a Barcelona de Ecuador y de Strongest de Bolivia.
Sí, sí, sí. Por eso es que es importante ver quién pasa esta ronda, porque, bueno, entrará en un grupo duro. O sea, son dos equipos que vienen jugando bastantes partidos, claramente, para poder ingresar. Hace un par de rondas que ya vienen jugando. Y bueno, ahora tendrán que ver si el que avance se las tendrá que ver nada más ni nada menos que, bueno, ante Boca, ante Barcelona de Ecuador y ante De Strongest, sabiendo que, bueno, tanto Barcelona de Ecuador como De Strongest tienen altura, son equipos... creo que de Strongest que se hace muy fuerte de local y que de visitante en general no tiene tan buen rendimiento, y un Barcelona de Ecuador que creo que es un poco más equitativo, ¿no? Que es muy bueno de local, pero de visitante también tiene buenas actuaciones. Entonces habrá que ver digamos cómo sale este grupo, que también será interesante. Pero bueno, para ordenar un poco los grupos, el grupo A será Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario de Perú. Creo que tres equipos bastante competitivos. Creo que Palmeiras, bueno, y la
Recopa.
Y la Recopa, ¿no?
Que están jugando exactamente. Bueno, se jugó la ida, ganó Palmeiras 2-1 con una polémica ahí que podía haber sido el 2-2 en uno de los goles que se generó, que podía haber sido el gol de, no le recuerdo, de Bobu. Y teniendo en cuenta que en este caso el gol de visitante no cuenta, así que, bueno, es una cosa a favor, ya que Defensa viaja a Brasil. Y exactamente, como bien decían ustedes, vos también, Pablo, como bien decían ustedes, un Defensa Palmeiras que integra el mismo grupo. Si San Lorenzo pierde, agrego lo que bien decía Pablo, juega la Sudamericana. Ya, bueno, al igual que todos los equipos que pierdan esta tercera fase, ya que, bueno, esta Copa Libertadores tiene la particularidad que tiene, bueno, los cabezas de serie que son, en el caso de Boca, River, que fueron sorteados en diferentes equipos, y el caso de San Lorenzo, que si gana, bueno, jugaría en ese equipo con Boca, o si no será Santos. Un Santos, bueno, recordando que Palmeiras fue el último campeón de la edición pasada de Libertadores por 1-0 ahí en el tiempo de descuento del segundo tiempo, casi la larga fue el gol de final y 1-0, y bueno, el Santos que se juega contra San Lorenzo la tercera fase, sí.
Sí, y en el grupo A, como decíamos, también está Independiente del Valle o Gremio, dos equipos que también son bastante fuertes. Hay que ver cómo se da eso. También en el grupo B, bueno, rápidamente, Olimpia, Inter de Brasil, Deportivo Táchira y el equipo boliviano de Always Ready. La verdad, un equipo capaz no tan conocido, pero bueno, habrá que ver cómo va en esta Copa. Grupo C, Boca, Barcelona, The Strongest y, como bien decían ustedes, San Lorenzo Santos, el que acceda de fase. Después, grupo D, River, Santa Fe, Fluminense y, bueno, el Bolívar Junior, el que avance de la ronda anterior, recordando que Bolívar ganó 2-1 en Bolivia. Así que habrá que ver. La verdad que en el caso del grupo de River, creo que también será duro, más que nada porque sabe que bueno, si avanza el Bolívar, si llegara el Bolívar, tendría dos equipos, dos rivales con altura, el Bolívar e Independiente Santa Fe, así que eso le jugará en contra al equipo millonario. Y bueno, Fluminense, que es un equipo que capaz que no tiene tanta historia en la Copa Libertadores, pero es un equipo fuerte de Brasil, es un equipo importante, que tiene sus seguidores, que tiene un rendimiento interesante. Hay que ver cómo le dan esta Copa, recordando que hace bastante que no avanza o que no llega, digamos, a las partes finales de los torneos de Libertadores. Después, también, bueno, pasando un poco por el grupo E, por el grupo de Racing, en donde estará el Sao Paulo, el Sporting Cristal y Rentistas. Creo que en este caso, bueno, hay que ver, ¿no?, qué pasa más que nada con Sporting Cristal y Rentistas, pero se ve que Racing tuvo, o de los argentinos, fue el equipo que capaz tuvo un equipo un poco más, o un grupo un poco más fácil. Pero bueno, siempre hay que ver cómo sean los partidos. Sao Paulo será un equipo bastante difícil. Después, el grupo F, otro argentino, está, bueno, primero Nacional de Uruguay, la Católica, Argentinos Juniors, que participará y que hay que ver cómo le va. Y bueno, después Libertad o Atlético Nacional. Así que el que acceda será duro. Todos equipos con bastante trayectoria en la Libertadores. Y que, bueno, hay que ver cómo le va. Y después yo creo que el grupo de la muerte vendría, ¿no? El grupo G sería, no sé cómo lo consideran ustedes, pero Flamengo, Liga de Quito, Vélez y Unión La Calera. No sé ustedes, pero para mí ese grupo va a ser bastante duro, sabiendo que Flamengo, bueno, fue el campeón de la edición 2019.
Exactamente, sí.
Liga de Quito, que, bueno, siempre es difícil por la altura, por el buen juego que tiene. Vélez Arfield, que, bueno, sabemos que en el torneo argentino viene jugando muy bien. Que, bueno, en las ediciones pasadas en la Copa Sudamericana le ha ido bastante bien, ha llegado hasta las semifinales cayendo ante Lanús. Y bueno, Unión La Calera, que creo que va a ser el equipo que podría dar la sorpresa, ¿no?
O al menos aspirar al tercer puesto para tratar de clasificar a la Sudamericana.
Sí, es una posibilidad.
Sí, teniendo en cuenta también que, bueno, claro, el grupo de la muerte considerado, porque son todos campeones de donde está Vélez, de la Libertadores. Que, bueno, sí, el único que... Sí, los tres campeones, exactamente, sí. Y sí, un Rentista, que también del otro Racing que vos decías, primera vez en la Copa Libertadores, luego de que ganó la semifinal del torneo uruguayo, en la que luego jugaría con Nacional y perdería, pero que también, bueno, el grupo de la muerte, sí, considerado, como bien decían ustedes, más que nada por eso y esas razones, sí.
Y bueno, y si decimos el grupo G, el grupo H también tiene equipos pesados o equipos con historia en la Copa Libertadores. Hablamos de Cerro Porteño de Paraguay, que se podría considerar con Libertad de los que han participado más y de los más, digamos, trascendentes en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a la calidad de sus jugadores. Atlético Mineiro, que, bueno, que viene con un plantel interesante, sabiendo que tuvo a Nacho Fernández como incorporación y que viene jugando muy bien. También al delantero brasileño Hulk, que viene muy bien. Y bueno, también América de Cali, equipo con digamos cierta trayectoria. Y bueno, el equipo de La Guaira, que habrá que ver cómo le va.
Exactamente, también va a ser un grupo bastante peleado. Por lo menos tres de los cuatro equipos, a priori por el nombre, estarán peleando obviamente por los dos primeros lugares. Habrá que ver la Deportivo La Guaira y el equipo venezolano qué puede hacer ante los tres equipos con los que comparto el grupo. Va a ser un grupo más que interesante. Déjame destacar, ¿no?, el caso del grupo E. Tenemos justamente el grupo de Racing, estará enfrentando nada más y nada menos ante el San Pablo, que dirige justamente Hernán Crespo. Hace pocos meses asumió justamente el ex jugador de River y el ex jugador del Inter de Italia y de tantos clubes de Europa allá en Brasil, así que habrá que ver qué pudo realizar este equipo de San Pablo, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, sabemos de sobra que la billetera que maneja el fútbol brasileño es superior ampliamente a la que maneja prácticamente el 90% del fútbol sudamericano, así que en ese sentido creo que Racing en ese caso no la va a tener sencillo, pero habrá que ver qué estrategias piensa justamente Juan Antonio Pizzi para poder revertir esa situación.
Sí, totalmente. La verdad que Sao Paulo, que bueno, sabemos que tiene a Dani Alves, que tiene a jugadores de gran calidad como Hernanes, que también tiene algunos otros jugadores. Ahora, incorporando a Crespo como su entrenador, será interesante ver qué hace, recordando que la edición pasada en la Libertadores queda fuera en el grupo con River, va a la Sudamericana y cae contra Lanús sorpresivamente. Lanús, que bueno, después sería finalista de la Sudamericana, pero bueno, sí, fue un poco una sorpresa. Y si hablamos de Copa Sudamericana, pasamos un poco para repasar lo que han sido los grupos. Bueno, el grupo A, Rosario Central, Huachipato, 12 de octubre de Paraguay, y ahí va a caer el perdedor de la fase de San Lorenzo ante Santos, lo que será también interesante.
Sí, así es, teniendo en cuenta, como bien decían ustedes, el tema de... se vio un poco beneficiado tanto Libertadores como Sudamericana para equipos argentinos, sobre todo por el fallo de la Comité Ejecutivo de la AFA con esa extensión de la Copa Argentina, y los mejores posicionados también benefició que Defensa haya sido campeón de la Sudamericana ante Lanús, partido jugado en enero de este año. También, bueno, el campeonato de Boca de la Superliga 2019-2020, que también abrió cupos, y también por eso es que equipos como, bueno, San Lorenzo, eso, gracias a, en parte, estas decisiones, jugara el repechaje, bueno, podía haber sido Vélez, y también, bueno, Copa Sudamericana, que tiene fase de grupos, el primero de cada grupo pasa, algo inédito, que siempre la eliminación directa, así que se jugarán más partidos. Equipos como Talleres, bueno, Independiente, son algunos argentinos, equipos argentinos que están integrados en esa copa.
Sí, y será, sí, exactamente, ese cambio de formato es interesante. Será bastante peleado, claramente, para ver quién se queda con el primer puesto. Grupo B, compuesto por Independiente, que nombrabas vos, Hugo, Bahía, Guavirá y Fénix o Torque. El que gane esa fase pasará al grupo Independiente. En el grupo C tenemos a Wilstermann de Bolivia, a Arsenal de Argentina, al Ceará de Brasil, y bueno, el perdedor de Bolívar ante Junior de la Libertadores caerá en este grupo C. En el grupo D tenemos un poco, bueno, un poco de diferencia, ¿no?, entre capaz los equipos. Paranaense, un equipo que viene teniendo buenas últimas temporadas en el fútbol sudamericano, Libertadores y Sudamericana, viene teniendo buenos rendimientos. Estarán también en su grupo Melgar, Aucas y Metropolitanos. Grupo E, Corinthians, Sporting Huancayo, River de Uruguay, de Paraguay, perdón, y el ganador de Peñarol ante Cerro Largo, bueno, por el torneo uruguayo hablamos, que caerá en ese grupo. Después, grupo F, Newell's, Palestino, Goianiense y Libertad ante Atlético Libertad o Atlético Nacional, el que caiga. Sí, exactamente. Después, grupo G, que creo que acá también viene lo interesante, Emelec, Deportivo Tolima, Talleres y Bragantino. Creo que acá Talleres tiene una gran posibilidad de avanzar. Tiene equipos duros, pero bueno, tiene posibilidades porque viene teniendo una muy buena campaña. Y bueno, y cerrando, el grupo H, Lanús, La Equidad, Aragua y el perdedor de Independiente Valle ante Gremio. La verdad que una Sudamericana que tiene muchos equipos argentinos, como decía Hugo, así que bueno, será interesante ver qué sucede. Así que bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a vos, Hugo, también a Pablo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Sancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram Tablero Deportivo, OK. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.